Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informa Henry Llanos. Los votantes israelíes acuden este martes a las urnas para decidir si mantienen en el poder al primer ministro Benjamín Netanyahu por cuarto periodo consecutivo. Netanyahu votó en Jerusalén, donde incluso al sufragar defendió su deseo de permanecer al frente del gobierno. Para evitar que llegue al poder el partido de izquierda, solo hay que hacer una cosa, cierre la brecha y vote por el Likud. No obstante, las encuestas preelectorales mostraban al primer ministro del partido conservador Likud a unos cuantos escaños detrás de la alianza de centro-izquierda encabezada por el líder de la Unión Sionista, Isaac Herzog. En Tel Aviv votó Isaac Herzog, el líder del partido Unión Sionista. Herzog instó a romper con las políticas de Netanyahu. Esta elección es entre el cambio y la esperanza, o la desesperación y la desilusión. Quien quiera continuar en el cambio de Bibi, el de la desesperación y la desilusión, puede votar por él. Pero quien quiera el cambio, la esperanza y un mejor futuro para Israel, vote por la Unión Sionista, bajo mi liderazgo, y deme el mandato con toda la fuerza para formar un buen gobierno para Israel y cambiar la dirección en que va hacia un mejor camino y futuro. Está previsto que ninguno de los candidatos consiga la mayoría de 61 escaños parlamentarios. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos analiza este martes en Washington la situación de la libertad de expresión en Ecuador. Detalles con Alberto Pimienta.
La segunda jornada de audiencias en el periodo 154 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se abrió tratando el tema de la libertad de expresión en Ecuador. Organizaciones defensoras de la libertad de expresión y organizaciones representantes de periodistas en ese país aseguran que la profesión se encuentra en un estado de indefensión frente a la ley de comunicación implantada hace algunos años por el gobierno del presidente Rafael Correa. Como es costumbre, el Estado es invitado a participar de la audiencia. Sin embargo, Ecuador decidió no acudir a la cita. La presidenta de la CIDH calificó esto como decepcionante. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
En la Casa Blanca, el presidente Barack Obama celebra este martes el Día de San Patricio, el patrono de Irlanda, recibiendo al primer ministro Enda Kenny para discutir asuntos de interés mutuo. Al mediodía, siguiendo la tradición, ambos asistirán a un almuerzo en el Capitolio. Por la noche, Obama ofrecerá una recepción por el Día de San Patricio en la mansión ejecutiva. Según el diario USA Today, más de la mitad de los estadounidenses planean celebrar el Día de San Patricio y millones lo harán con un vaso de cerveza o varios. El sitio de asesoría financiera Wallet Hub estima que los estadounidenses gastarán este día unos $4,600,000 en fiestas y consumirán unos 13 millones de pintas de cerveza tipo Guinness.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
A continuación, las noticias del mundo del espectáculo con Juan Pablo Sarrú.
Celebridades de todo el mundo criticaron a los diseñadores de moda italianos Domenico Dolce y Stefano Gabbana después de que Dolce describió a los hijos de las parejas homosexuales nacidos mediante tratamientos de fertilidad como sintéticos. El ícono del pop, Elton John, encabezó las críticas y pidió un boicot a la marca. Victoria Beckham, ex embajadora de Dolce y Gabbana, le envió un mensaje de amor al cantante y a su esposo David Furnish, junto a sus dos hijos. Beckham también envió mensajes muy emotivos a todos los hermosos bebés de fecundación in vitro. Pero Gabbana fue más allá al decir que tenían derechos a dar su opinión y llamó fascista a Elton John. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Juan Pablo Sarruc.
El príncipe Carlos de Gran Bretaña y su esposa, la duquesa Camila, llegan este martes a Estados Unidos en una visita de 4 días para destacar la especial relación entre los dos países. La pareja británica arribará a Washington, D.C., donde tienen una ocupada agenda llena de contenido histórico que incluye un encuentro en la oficina Oval con el presidente Barack Obama y proyectos ambientales y de conservación que apoya el heredero del trono británico. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.